pues empezamos este nuevo tema de nuestra Escuela de Santidad, agradeciendo vuestra presencia, porque yo sé que para muchos es un poco esfuerzo el tener que venir. De hecho, hay muchos que quieren venir y por las circunstancias del confinamiento no pueden estar aquí. Nos siguen pues por los medios técnicos que ya sabemos. Pero desde luego, siempre que se pueda venir físicamente, tener la misa, poder estar delante del Señor, esto tiene gracias especiales, lógicamente, ¿no? Por eso, siempre que lo hagáis, pues sin duda que se da para vosotros gracias especiales. Pero cuando no se puede, pues Dios permite, o Dios da las gracias, las garantiza, cuando en otras circunstancias nos vemos obligados a hacerlo de otra manera menos perfecta. Vamos avanzando en esta Escuela de Santidad y yo confío en que a veces no podemos tener el trato personal, personalizando cosas que sería el ideal por las circunstancias también. Pero yo confío en que cada uno de vosotros pues estáis con ese esfuerzo, con esa súplica al Espíritu Santo, con ese deseo de santidad, respondiendo a lo que llevamos dentro del corazón. No tengáis miedo si a veces, pues como es normal, ¿no?, paséis épocas en las que quizá el corazón esté más seco, las ganas o los deseos de Dios pues a veces se empañan un poco. No significa que no estén, pero el corazón humano es así. Entonces vamos pasando etapas, pero la fidelidad hay que mantenerla, porque esa es la prueba siempre del amor. Mantener bien grande el deseo de servir a Dios, de entregarnos del todo a Él, aunque a veces pues, nos apetezca menos, porque ya sabemos que lo sensible es como la marejadilla del mar, lo de fuera, ¿no? Hay que ser, digamos, estables, como el fondo del mar, en las grandes determinaciones de nuestra vida. Y sabéis a quién seguimos, al Señor, y a quién imitamos, a los santos, que han sido siempre fuertes en la fe, ¿no? Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que es una de las representantes de los santos quizá más paradigmáticos, ¿no?, más grandes. Cuando empecemos el camino del amor, dice ella, hay que no parar hasta llegar al final, caiga quien caiga, aunque se reviente en el camino, dice en esa frase tan expresiva ella, ¿no? Claro, eso da el temple de la categoría de esta mujer y del amor que tenía el Señor. Estaba enamorada locamente de Dios, y ese enamoramiento, esa fuerza interior, era el motor de su vida. Nosotros queremos un motor así, aunque a veces, ya digo, lo sensible pues se empaña un poquito, pero otras veces está bien vivo en nosotros, ¿no? En este tema, en este día, el tema que corresponde, que vamos a tratar, es el tema de la contemplación en la acción. Vamos a ver qué significa ser contemplativos en la acción, aunque el término, la expresión, sin duda que para muchos de vosotros es familiar, pero conviene, digamos, profundizar en ello, ver el significado verdadero que tiene y sobre todo cómo lo puedo vivir yo, cómo lo puedo aplicar yo en mis circunstancias concretas y hasta qué punto Dios me lo pide a mí, o mejor dicho, hasta qué punto Dios me quiere regalar esa amistad con Él que se puede traducir en esto que llamamos, que vamos a ver ahora, ser contemplativo, enamorado de Dios por los caminos del mundo, contemplativo en la acción. Aspirar a la santidad como contemplativos en la acción debe ser, por tanto, nuestro objetivo, incluso la ilusión de nuestra vida cristiana. Y es, desde luego, digamos, el fin que podemos y que proponemos en esta Escuela de Santidad. ¿Pero qué significa contemplativo en la acción? Significa, sencillamente, vivir teniendo la certeza y la experiencia, incluso sensible, de que nuestro existir se va desarrollando bajo la acción y bajo la mirada amorosa de Dios, un Dios que nos envuelve con su gracia y nos dirige providencialmente con su misericordia. Que nuestra vida está en manos de Dios, que Dios nos ve permanentemente y que si un momento se olvidase de nosotros desapareceríamos. Y por lo tanto, vivir con esta conciencia de que Él me ve y me ama y me sostiene, eso es ser un contemplativo en la acción. La expresión contemplativo en la acción se atribuye muchas veces a San Ignacio, propiamente no es de él, aunque él lo vivía, claro. Es del padre Jerónimo Nadal, que era secretario suyo, y que queriendo indicar con ella, quería indicar con ella lo que el santo, San Ignacio, propone en sus ejercicios al concluir la experiencia. El ejercitante, el que termina la experiencia de los ejercicios, muchos de vosotros lo habéis hecho, debe salir de ellos consciente de que tiene que integrar en su vida la oración, su relación íntima con Dios, de tal manera que pueda en todas las cosas hallar a Dios. El padre Nadal lo dice con estas palabras refiriéndolas al fundador de la compañía. Es un retrato que hace de San Ignacio. En todos, en todas sus cosas, en todas sus acciones y palabras, iba sintiendo y contemplando la presencia de Dios y aficionándose a las cosas espirituales. De este modo era contemplativo en la acción, que solía explicar con la fórmula de que hay que encontrar a Dios en todas las cosas. Es esa mirada como un rayos X de la fe, ¿no? Que vas viendo, lo decíamos algo el tema pasado, si recordáis, ¿no? Es la visión de fe que te hace encontrar la huella de Dios, la mano de Dios, el toque de Dios en las circunstancias, en las cosas, en las personas con las que vas tratando. Que rasgas esas apariencias, a veces muy humanas, muy razonables, y estás diciendo por dentro, es Dios, es un toque de Dios. Esa es la visión de fe que tiene que tener el cristiano y que es un regalo que nosotros debemos de desear y pretender. Este fruto maduro de los ejercicios ignacianos es la santidad que el Señor quiere para la mayoría de nosotros, llamados a vivir la vida espiritual a la intemperie, es decir, sin un claustro ni un hábito que nos proteja, ni un monasterio, una regla religiosa que nos resguarde de los peligros del mundo. Es la santidad en pleno mundo a la que Dios llama a la inmensa mayoría de los bautizados, ser contemplativos enamorados de Dios por los caminos del mundo. La inmensa mayoría no estamos llamados a ser contemplativos puros, digamos que vayamos a un monasterio, una vocación por cierto excelsa, y ojalá hubiese muchos contemplativos y contemplativas que están ahí ofreciéndose y sacrificándose por la santificación de la Iglesia y del mundo, pero la inmensa mayoría estamos llamados como bautizados a vivir esa contemplación, ese amor de Dios en el desempeño de las circunstancias y los trabajos y los deberes cotidianos de cada día, cada uno según su profesión y según su estado de vida. No olvidemos que Dios es amor, que está deseando comunicársenos. Para que consigamos esta intimidad con Él, ordena todo lo que nos sucede. No para hasta que nos quedemos solos, vacíos de todo amor propio. Claro, es una labor permanente, porque dice un autor sagrado, el que se ama a sí mismo, en realidad, no ama a Dios, no puede amar a Dios. Tenemos que desplazar, y aquí está la dificultad, el centro de nuestro existir, donde está el yo, el amor propio, pon amor de Dios. Ponle a Él con tu deseo, con tu intención. Y eso supone estar en guerra con nosotros mismos permanentemente. Jesús, el Señor, no para en su providencia hasta que nos quedemos solos, vacíos de todo amor propio, de todo egoísmo. Cualquier joyero prefiere el diamante más pequeño a muchos zafiros. También Dios prefiere nuestra intimidad con Él a todas las obras exteriores. Esa intimidad le da más gloria que todo el bien que podamos hacer con nuestro apostolado en favor de los demás. Por eso permite muchas veces que desaparezca una obra. Si Él ve que es obstáculo para el aumento de la caridad en el alma que se ocupa de ella, Satanás, en cambio, da zafiros para quitar diamantes, halaga con éxitos superficiales y externos para disminuir la vida interior del apóstol. Esto se puede leer en el alma de todo apostolado, de Sotar, ese autor espiritual. No quiere que consigamos esa intimidad con Dios, el diablo, y no quiere porque sabe que es la clave de la santidad y de nuestra fecundidad apostólica. La intimidad con Dios durante el día, es decir, la oración prolongada. Hermanos, tengamos grandes deseos, grandes metas. Yo sé que esto no lo oímos con mucha frecuencia. El mundo no te lo dice, te propone otras cosas. Pero estamos hechos para Dios. Y que tengas la aspiración de que en todo momento estés con Él, decía San Gregorio Magno, que teníamos que acordarnos más de Dios que de respirar. Es que han sido santos, claro. Para vivir esto, algunos consejos, eso va a ser lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Algunos consejos prácticos, ¿no?, que pueden ayudarnos e iluminarnos. En primer lugar, avivar la conciencia de que somos templos de Dios. Si recordáis, uno de los temas que vimos en el Adviento fue este, ¿no? Somos templos de Dios, habitáculo divino, teóforos, portadores de Dios, si vivimos en gracia. El huésped divino está dentro. Esto es fundamental para ser contemplativo en la acción. Hombre, si no caes en la cuenta de esto, te pierdes casi, casi lo mejorcito de la vida espiritual. Acostumbrémonos a esto, al Dios que va dentro de nosotros, que cuando vas por las calles, que cuando subes al metro o al autobús, o cuando estás subiendo la escalera o el ascensor de tu casa, y estás tú solo, también si estás con otros, pero cuando estás tú solo es más fácil, cierra los ojos y dices por dentro, Señor, te quiero, estás conmigo, y tú me ayudas siempre. Gracias, Dios mío. Dios es el huésped de nuestra alma. Por lo tanto, lo primero es ser conscientes del gran regalo de la filiación divina y de ser portadores de la presencia de Dios en el alma. Esta presencia especial de Dios, obrando en el alma, hace de nosotros templos de Dios, teóforos, tabernáculos del Espíritu Santo, lugar en el que Dios, uno y trino, habita como Padre y amigo. Es Dios, deseoso de mi trato, de mi consuelo. Por eso se hace huésped de mi alma. Por este misterio inefable, dice San Juan de la Cruz, la misma Trinidad divina, tal cual es, amor del Padre, generación del Hijo y aspiración del Espíritu Santo, se da en el alma, que así recibe la comunicación del Espíritu Santo para que ella expire en Dios, respire en Dios. La misma aspiración de amor que el Padre expira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, porque no es estar el alma transformada en las tres personas en potencia, Padre, sabiduría, Hijo, amor, Espíritu Santo, y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, lo creó a su imagen y semejanza. Esta es nuestra dignidad, hermanos. Ser conscientes de esta gracia tan grande y tan desconocida y olvidada por la mayoría de los cristianos es una manera muy valiosa para vivir en la presencia divina siempre y ser contemplativos en la acción. Segundo consejo, prolongar durante el día la oración solitaria de por la mañana. Hemos insistido mucho en la necesidad de dedicar un tiempo lo más largo que podamos a solo el Señor. Y esto debemos seguir intentándolo. Y muchos lo estáis haciendo, porque podéis, gracias a Dios. Aunque ya sabemos la lucha que esto supone, pero al final no podemos decir, no tengo tiempo. El tiempo es cuestión de preferencias. Y para lo que queremos, tenemos tiempo. Dice el Catecismo de la Iglesia, la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en esto en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que del respirar, San Gregorio Nacianceno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. ¿Veis? El Catecismo de la Iglesia lo dice bien claro. Tiempos intensos para estar con solo Dios y de esa hoguera está y surge el calor del amor de Dios que calienta todo el día. Imprescindible oración personal y solitaria, solas con el amado, pero no es suficiente. Se requiere la oración acompañando las distintas actividades del día. Sin esta oración, la solitaria, la larga, no se mantiene. Los que solo desean hacer oración en el momento en que la empiezan, nunca encontrarán en ella devoción, a no ser por un milagro, dice San Pedro Fabro. En medio de las ocupaciones, el corazón debe hacer todos los esfuerzos para arrancarse de ellas. Esto no es imposible. Y estoy seguro que muchos de los que estáis aquí lo entendéis muy bien, quizá todos, porque muchos ya lo vivís. Hay mucha más intimidad en muchas almas con Dios de lo que parece en el mundo. Y hay muchas súplicas desde el corazón de madres, padres, hijos, que se elevan a Dios. Quizá de una manera, a veces, no todo muy reflejo. Por eso es bueno caer en la cuenta y fomentarlo. Pero esto es que somos hijos de Dios. Es que estamos hechos para Él. Es que si no nos proponemos esto, nos perdemos lo fundamental de la vida. Por eso debemos intentar cada día, por la unión del alma con Dios, convertir en oración amorosa todas las actividades que emprendemos, como lo hacían ya los primeros cristianos. Se lee en una carta de San Clemente Romano: nosotros convertimos en fiesta toda nuestra vida, persuadidos de que Dios está presente por doquier, y de que al trabajar le alabamos, y de que al navegar le cantamos himnos. Nuestra plegaria es la conversación con Dios, cuando pasea, habla, descansa, trabaja o lee, el creyente está orando. Dios te ve, decía mamá Margarita a su hijo Juan Bosco. Hijo, cuando era pequeño, no olvides esto nunca, Dios te ve. Si viviésemos con esta conciencia de que Dios nos está viendo en cada momento, estaríamos haciendo como un hijo que sabe que su padre está viendo. Santo orgullo, todo lo que estás haciendo. Pío XII soñaba con una generación de jóvenes que fuesen esos que, estudiando, trabajando, hablando, rezando, sufriendo, tuviesen en el corazón como llama que les abrasase el amor apasionado a Jesús, el amor apasionado a las almas, un corazón que esté ardiendo en amor de Dios y que todo lo que toca lo transforma en amor. Y esto lo han vivido pues muchos cristianos, claro, todos los santos y muchos que no son santos de catálogo, pero que están en el cielo, ¿no? Incluso este alcide de Gasperi, este jefe de gobierno italiano de 1945 a 1953, que fue el salvador de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que era un gran cristiano, como fueron los padres de Europa entonces, dice que en sus apuntes se lee eso: Señor, escribía él, penetra toda mi actividad. Haz que mi trabajo se convierta en oración y que yo me entregue del todo a ti. Ahí en la puerta hay una revista, la revista Alcor, la última que ha salido, y el último artículo, que es de Piedras Vivas, es la vida, murió hace 25 años, Eladio Jaraíz, un catedrático de química que murió en una semana, tuvo una enfermedad de repente. Y tiene en el diario que él iba teniendo de sus hallazgos en las matemáticas, sus inventos, en sus clases, y de vez en cuando decía: Jesús, te quiero, yo quiero vivir para ti. Estaba casado con dos hijos, pero era un contemplativo en acción. Lo podéis leer si después adquirís la revista. Tercer punto. Evitar el exceso de actividad no controlada. La prisa por acabar o empezar algo, porque la prisa en realidad mata el amor. Hay que vivir esa serenidad, si podemos, ¿eh? Porque a veces el ritmo al que nos somete la sociedad, el trabajo, las prisas, ¿no? Que a veces se te imponen, ¿no? Pero tenemos que intentar pedir a Dios esta sabiduría práctica, ¿no?, del hombre y de la mujer que vive con serenidad, sin perder la paz, incluso aunque a veces las circunstancias tiendan a agobiarte. que es muy importante, por tanto, llevar una vida ordenada y serena, dispuesto siempre a hacer la guerra al activismo y a la acción descontrolada, aunque venga a veces incluso disfrazada o pueda venir de apostolado. El padre Chaminade solía repetir: el Espíritu de Dios es muy activo, pero no precipitado, porque no hace más el que se mueve mucho, sino el que ama mejor. Un pequeño acto del más puro amor de Dios, lo decíamos ya, San Juan de la Cruz, es más valioso delante de Dios que todas las obras exteriores juntas. Por eso dice Jesús en el Evangelio: si tuvieseis fe como un granito de mostaza, diríais a esa morena: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Y el que tiene un granito de mostaza, un granito de fe pura, es lo mismo que el granito de amor, un amor auténtico, fuerte. Si supiésemos amar así, ¿cómo se ordenaría todo en nuestra vida? San Juan de la Cruz nos previene de este peligro y digamos que hace previene sobre todo a los consagrados, ¿eh? Es para lo que está hablando, para los novicios suyos, y, pero se puede extender a todas las personas cuando dice, previniendo de este peligro del activismo y del hacer muchas cosas, como si quisiésemos suplantar la planta a la providencia de Dios. Hombre, que sé más humilde, ¿no? En el fondo el que salva es Dios. Tú eres un instrumento insuficiente del cual Dios se quiere servir, pero con tal de que estés afinado por el amor, no porque tú por tu orgullo creas que vas a conseguir todo, ¿no? Dice San Juan de la Cruz: adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que muchos más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que les darían, si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo, con una sola obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo ello es martillear y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aun a veces daño. Al fin, para este fin de amor fuimos creados. Convenzámonos, Dios quiere más tu amor que tus obras, aunque quiera también que tú obres, pero por amor. San Vicente de Paul repetía a los discípulos, sacerdotes de la misión, los que había fundado él, y a las hijas de la caridad, en las cosas de Dios, que no necesita de nuestro trabajo, hemos de temer más que nada la actividad indiscreta con pretensiones de apostolado. Esta le desagrada más que cualquier inacción. Y añadía: el tiempo se encarga de destruir lo que se ha hecho sin contar con él. Apliquemos todo esto en la medida que sea adecuado a nuestro caso concreto. Cuarto, vuelos del corazón, despegar con frecuencia el corazón de las ocupaciones, elevándolo a Dios. Estos vuelos rápidos al cielo descansan el alma, la sitúan en órbita y la centran en Dios. Las aves tienen nido, dice Jesús, los ciervos matorrales en que refugiarse. Retírate también tú en medio de ocupaciones, negaciones y negocios a la soledad de tu corazón. Esta soledad nadie te la puede impedir, pues los que te rodean no andan alrededor de tu corazón, sino de tu cuerpo. Tu corazón está solo y en presencia de Dios. San Francisco de Sales, que era un gran contemplativo y un maestro de contemplativos. Te pueden rodear por fuera, pero tu corazón está solo. Retírate a él. Debemos imitar a aquel joven estudiante que decía: mi mesa es un altar, mis libros una patena, mi esfuerzo es la hostia blanca que se eleva hacia él. Prolongar la misa a lo largo del día en tu actividad, en tu trabajo. Revolviendo libros viejos, se encontró en Italia un Orazio, propiedad de Contardo Ferrini, este beato, laico, italiano, catedrático de Derecho Romano durante muchos años en Módena y Pavía. Al lado de las notas que iba tomando al margen mientras leía, aparecen con lápiz medio borradas lo que os decía también del otro, de Faraí. Frases como esta: Jesús, Señor, sálvame, Señor. Era un bautizado laico coherente en el difícil ambiente universitario de entonces y se santificó. Esta gimnasia espiritual, huir de las criaturas para hundirse en Dios, debería constituir para nosotros un ejercicio habitual, buscar en él nuestro centro, como aconsejó San Juan de la Cruz a una de las hermanas de Beas, de una carmelita, que le pedía un consejo en este sentido. Buscar la intimidad con él debe ser, por tanto, nuestra fundamental pretensión. Por eso las jaculatorias durante el día, que salidas del corazón de manera espontánea se elevan al cielo, son de una gran ayuda. Señor, te quiero. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Inmaculada Madre de Dios, vida, dulzura, esperanza nuestra, ayúdame. Dios te salve, María, muéstrame a Jesús. Son como flechas que salen del corazón. Que al principio tienes quizá un poco que estar sobre ti para hacerlo, hasta que luego ya pases por un día por repitiendo quizá el nombre de María. Con decir, María, te quiero, y ya está. Oh Jesús, Hijo de David, ayúdame. El girasol en su vértice busca el sol. Así la Virgen nos orienta para que durante el día volvamos siempre la mirada al Padre. En cualquier sitio donde nos encontremos, por cualquier camino que vayamos, siempre llevamos con nosotros una verdadera celda, que es nuestro hermano el cuerpo. En su interior mora, como un ermitaño, nuestra alma, para orar al Señor. Quinto consejo: vivir la consigna de la Virgen en Fátima a los niños. La Virgen María pidió a los tres niños, a los pastorcitos de Fátima, que cuando hicieran cualquier pequeño sacrificio por la salvación de las almas, dijeran: Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. Esto, hermanos, es amor puesto en obras. No se trata de grandes sufrimientos, de grandes penitencias. Puede que Dios se lo pueda pedir a alguien en determinados momentos. Y a veces las circunstancias de cruces que tenemos que pasar, puede ocurrir que Dios nos lo pida. Pero lo ordinario, en la vida habitual, los esfuerzos que requiere el actuar cotidiano, es lo que no se debe de perder en ti. Cuando empiezas un día y te duele la cabeza, un poco. Cuando luego vas caminando y resulta que te duelen los pies porque has tenido una mala pisada. Cuando subes la escalera y te cuesta. Cuando tienes que esperar porque está abarrotado el metro y no puedes cogerlo con la comodidad que tú querías. La vida está llena de pequeños sacrificios. Que no se desperdicien. Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Esta es la riqueza del alma. Esto es invertir en amor de Dios, cogiendo el combustible de lo ordinario y de lo cotidiano de cada día. Igual que respiras el oxígeno, también amas con los pequeños sacrificios. Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. El amor puesto en obras, no solamente ya en palabras, sino la vida misma. Hacerlo cuando tengamos que realizar cualquier sacrificio, voluntario o no, por pequeño que sea. Jesús, es por tu amor. Si vivimos esta consigna de la Virgen, la intimidad divina que deseamos tener crecerá mucho, porque la poderosa y maternal intercesión de Santa María en el medio es el medio más suave y eficaz para lograr esa unión con Dios a lo largo de la vida. Ofrecer pequeños sacrificios por la salvación de las almas con el amor y el espíritu de los niños de Fátima es fuente de muchas gracias para el alma. Y luego, en sexto lugar, dos modelos. Podríamos poner muchos, pero vamos, subrayamos estos dos. Dos grandes modelos para vivir esta vida de contemplativos en la acción. Primero, Santa Teresa del Niño Jesús, de la que hemos hablado muchas veces, porque es maestra de santidad, como pocos, porque ella tuvo, digamos, el carisma, el regalo por parte de Dios, de no solamente hacer un camino de santidad sencillo, pero muy auténtico, sino además que lo escribió. Podemos leer su obra, donde está escribiendo historia de un alma, historia de su vida. Por eso esta santa es tan cercana. Yo estoy convencido, y ella también, de que en el cielo hay muchas como ella, y quizá más grandes que ella, que no han escrito nada y que nadie sabe nada. Nos llevaremos muchas sorpresas en el cielo. Pero hay que acudir a Santa Teresita, porque ella es un libro donde Dios nos habla claramente. Santa Teresa de Lisieux nos invita con sencillez a seguir las huellas que va dejando marcadas en su caminito. Su vida fue un reflejo de Nazaret. Por eso San Pío X pudo decir que lo más extraordinario de su vida es su prodigiosa sencillez. Al reproducir en su vida la vida de Nazaret, humilla la soberbia del mundo frente a la altivez del hombre recreándose en inventos nucleares, velocidades supersónicas o satélites artificiales. Ella, guiada por Dios, realiza el sublime descubrimiento de la santidad sencilla por el camino más fácil, la infancia espiritual. Este descubrimiento la hace conquistar el doble título de misionera y de maestra de espiritualidad y arrojar desde el cielo una lluvia de rosas encendidas. Tengamos confianza y acudamos a esta gran santa para que esas rosas que arroja desde el cielo caigan también en nuestros corazones y los transformen en contemplativos en la acción para la salvación de las almas, convirtiéndonos en testigos vivientes de lo eterno y en verdaderos apóstoles en el mundo actual. Por eso dijo Pío XI en la canonización: si la infancia espiritual se generalizase, la reforma de la sociedad sería una realidad. Teresa. Pero junto con ella nos fijamos en San José. Un ejemplo quizá todavía más impresionante, porque este sí que vivió muy cerca de Jesús. No sabemos cuántos años, pero por lo menos 20 años. Quizá menos. Y junto con la Virgen. En la misma casa, bajo el mismo techo, todos los días. Por eso es entre nosotros, entre todos, el mayor de los santos, el mejor contemplativo en la acción, fatigas, trabajos, sufrimientos, pobrezas, alegrías, marchas en días de destierro y deprimación, todo eso teje su vida, siempre contemplando a Jesús y a María cerquita de él. Está lleno de admiración y agradecimiento. En la vida trabajosa de Nazaret, para sustentar la Sagrada Familia, en aquellas idas y venidas es siempre el contemplativo, en incesante actividad. Todo lo hace por amor a la Virgen y a Cristo. Es varón justo, servidor fiel y prudente, dice el prefacio de la misa. En medio de sus trabajos se siente siempre envuelto en la mirada agradecida y amorosa de Jesús y María. Todo lo hace en su presencia, no se despista nunca. ¿Quién será capaz de descubrir la suavidad que inunda su alma al contemplar la ternura de aquellos ojos del Hijo y de la Madre? Nunca se apartan de él, de San José, que todo lo hacía y todo lo sufría mirándoles. Por eso San José es el camino más rápido y seguro para llegar a ser contemplativos en la acción. Gran Padre de mi alma, le llama Santa Teresa, llena de confianza y amor. También a nosotros nos enseña a vivir y a sufrirlo todo mirando a Jesús y a María. Deseemos mucho esta gracia, la unidad de vida mirando a María y a Jesús, y por él y en él, adorando y amando al Padre, al soplo del Espíritu Santo. Bueno, estos son algunos consejos, sin duda hay más, ¿no? Pero si ponemos en práctica o intentamos poner en práctica esto, yo creo que será de gran ayuda. Vamos a ir terminando, porque ya, como sabéis, pues el tiempo nos obliga a ello. Solamente deciros de la hoja verde, de la oración habitual, precisamente ese texto de San Ambrosio, el primer párrafo, viene muy al cuento de lo que estamos diciendo. Conviene orar en todas partes, como afirma el Salvador cuando dice, hablando de la oración: entra en tu aposento, pero entiéndelo bien, no se trata de un aposento rodeado de paredes en el cual tu cuerpo se encuentra como encerrado, sino más bien de aquella habitación que hay en tu mismo interior, en la cual habitan tus pensamientos y moran tus deseos. Este aposento para la oración va contigo a todas partes, y en todo lugar donde te encuentres continúa siendo un lugar secreto cuyo solo y único árbitro es Dios. Llevamos en nuestro corazón el santuario donde Dios está. Por eso, cuando Jesús dice, si quieres hacer oración, entra en tu habitación, cierra las puertas y habla al Dios que está en lo escondido. Y dice San Ambrosio, no hace falta que sea un lugar físico. También se refiere Jesús a tu corazón. Entra dentro de ti y ahí encuentras a Dios. Tal vez encuentres dificultad en mantener la atención en la oración y que con mucha frecuencia te distraigas. Esto es normal. Cuando te quedas haciendo oración en la capilla o en tu habitación, te distraes, porque la distracción es la tentación más ordinaria de la oración. Y eso a veces, a pesar de que intentas estar siempre concentrado. En este caso, quizá te ayude servirte de oraciones hechas. Puedes estar, y eso es una buena cosa, estar meditando en silencio tú solo con Dios y estar desgranando Ave Marías o el Padre Nuestro, o rezando despacito la salve y la va repitiendo. Eso es oración también contemplativa, aunque sea vocal. En ese caso, que te ayudan las oraciones concretas, estás haciendo oración vocal y oración contemplativa. Este modo de orar vocalmente, dice Santa Teresa, puede ser una estupenda forma de oración contemplativa. Dice Santa Teresa, lo sustancial de la oración mental no es tener cerrada la boca. Si me sirvo de oraciones vocales entendiendo lo que digo, junto la oración vocal con la mental, tal como conviene sea. Y confirma esta doctrina con algunos casos conocidos por ella. Sé que muchas personas rezando vocalmente las levanta Dios sin entender ellas cómo a su vida contemplación. Conozco una persona que nunca pudo tener sin oración vocal y asida a esto lo tenía todo. Y si no rezaba, íbase el entendimiento tan perdido que no lo podía sufrir, mas tal tengamos todas la mental. En ciertas Paternoster que rezaba a las veces que el Señor derramó sangre, se estaba y en poco más rezando algunas horas. Vino una vez a mí muy acongojada, que no sabía tener otra oración mental ni podía contemplar sino rezar vocalmente. Preguntéle qué rezaba y vi que asida al Padre Nuestro tenía pura contemplación y la levantaba al Señor a unirla consigo en unión. Y bien se parecía en sus obras subir tan grandes mercedes, porque gastaba muy bien su vida. Así alabé al Señor, y hube envidia de esa oración vocal. Si esto es verdad, como lo es, no penséis, los que sois enemigos de contemplativos, que estáis libres de serlo, si las oraciones vocales rezáis como se han de rezar, teniendo limpia conciencia. Por lo tanto, jaculatorias, oraciones a las que te agarras vocales, oraciones hechas y las vas repitiendo en tu corazón y te salen del alma. Lo que importa es que el corazón arda. Pero esas oraciones bellísimas, el Ave María es una oración preciosa. Una alabanza a la Virgen que la hizo el ángel. Se la repetiría muchas veces San José y tú te la repites y luego ruega por nosotros pecadores. Y ahí, ¿para qué quieres más contenidos, no? Por lo tanto, hagamos oraciones sencillas y profundas a la vez. Y los textos que estáis aquí también pueden ayudaros, por supuesto, ¿no? Porque a veces la oración evitas la distracción teniendo un texto delante que vas leyendo despacito, despacito, y lo vas haciendo tuyo, como el que va dejando que el agua de la lluvia mansa vaya empapando la tierra del alma. Terminamos ya, porque se nos ha pasado la hora. Nos ponemos en pie y cantamos a la Virgen la salve, y al final los que queráis coger la revista esa la podéis, porque os ayudará sin duda.